El análisis del día con visión global.
Segundo análisis del día y saludamos a Javier García, director de Velaria Inversores. Javier, muy buenas noches.
Buenas noches, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, lo de Jeff Bezos la verdad es que ha sido verdaderamente impresionante. Escucharle cuando ha aterrizado, decir que hoy ha sido el mejor día de toda su vida, misión cumplida, y como muchos diarios estadounidenses titulaban que por lo menos había regresado sano y salvo, la verdad es que no supondrá un hito en la historia de la astronáutica, pero sí que es verdad que lo ha conseguido.
Sí, bueno, al final es un adelanto y un punto interesante para él, que bueno, también como empresario ha tenido un récord muy bueno, ha hecho algo que muy poca gente ha podido hacer, ver un poco el futuro y adaptarse a lo que las personas venían pidiendo, ¿no? Esa compañía, así que bueno, yo la verdad que admiro mucho a ese tipo de personas y me alegro mucho de que cumplan sus sueños y hagan ese tipo de cosas.
Volviendo a la bolsa norteamericana, ¿cómo la ves? Parece que tras el día de ayer que vimos al Dow Jones, esa corrección, la peor sesión en 8 meses, parece que vuelve el optimismo, vuelven las ganas por estar en el mercado y por no perderse nada.
Sí, bueno, Wall Street, pese a que las valoraciones son excesivamente altas a corto plazo, no tiene ningún tipo de problema. O sea, la caída de estos días, que ha sido alrededor del 4% aproximadamente, no tiene ningún tipo de relevancia si atendemos a la tendencia de los índices americanos durante los últimos meses. O sea, quiero decir que esta caída es totalmente lógica y no afecta en nada a la tendencia previa. Es más, para empezar a hablar de deterioro en el corto plazo, el S&P 500 debería romper la barrera de los 4.000 puntos, de la cual todavía está un 7%, ¿no? Por lo que una caída en este sentido no nos debemos de preocupar, inclusive si es en un día. O sea, no tiene ningún tipo de relevancia, y más en verano, que como hablábamos, pues las negociaciones se reducen mucho. Uh-huh. Y al final pocas posiciones hacen que el mercado se mueva mucho, ¿no? Uh-huh. A pesar de la situación de corto plazo, debemos ser conscientes de que la mitad de beneficios de las empresas americanas los últimos 10 años, si lo dividimos por el precio actual, estamos cotizando a 38 veces beneficios, que es como si pagamos 38 millones por una empresa que genera uno, ¿no? Uh-huh. Esta es la segunda mayor valoración de la historia. Entonces, si utilizamos este indicador para prever, oye, ¿qué va a hacer el mercado durante los próximos 10 años? Pues lo que nos dice este indicador es que el mercado va a ser alrededor de un 2.5 anualizado durante los próximos 10 años, ¿no? Versus el 14% que llevamos haciendo durante los últimos 10, ¿no? Entonces, bueno, este es un indicador que durante los últimos 150 años ha funcionado muy bien, por lo que, bueno, yo no apostaría que se va a equivocar los próximos 10 años. Entonces, bueno, teniendo un poco esa perspectiva de que a corto plazo las caídas, todavía no nos está diciendo nada básicamente la bolsa, pero hay que tener un poco la visión a largo plazo y saber que la bolsa está cara y que ya deberíamos empezar a posicionarnos de manera conservadora a pesar de que a corto plazo todavía no se hayan roto niveles relevantes.
¿Y dónde nos posicionaríamos? ¿Sectores, valores en concreto?
Bueno, a ver, nosotros actualmente lo que debemos de hacer es sobre todo buscar valores que no tengan una deuda excesiva. O uh-huh. sea, que pese a que los tipos de interés suban, ellos puedan seguir pagando su deuda de manera clara y absoluta. Nosotros recomendamos invertir en empresas que con el activo corriente puedan pagar básicamente todo el pasivo que tienen. Una vez que tienes eso, es muy difícil que una subida de los tipos de interés afecte a la empresa. Luego también tienes que buscar características del tipo estabilidad de beneficios. No recomendamos invertir en empresas que digan, no, es que llevan 5 años trabajando, han crecido al 20%, pero es una empresa que tiene 5 años. Al final, nosotros lo que tenemos que hacer es invertir en empresas consolidadas, maduras, que hayamos visto estabilidad de beneficios, que tengan la deuda controlada y que estén cotizando a una valoración asequible. Una vez que tienes eso, es muy difícil que te vaya mal, pese a que la situación económica sea mala. Nosotros tenemos inversiones en una empresa española que se llama Miquel y Costas, que seguro que todos la conocemos, ¿no? Sí, sí. Esta empresa tiene una deuda, bueno, básicamente con el capital corriente, con el activo corriente que tiene, se paga toda la deuda que tiene, tiene una estabilidad de beneficios plena, está pagando la accionista alrededor de un 4% de dividendo, hay alineación de intereses plena porque el equipo directivo tiene prácticamente el 50% de las acciones, está cotizando a per 10, lo cual está excesivamente bien, y a pesar de que es una empresa que empezó básicamente en el 1800 y pico, pues está creciendo al 5% anual los últimos 10 años, ¿no? Entonces, actualmente ahí sí vemos una oportunidad, es una empresa que durante los últimos básicamente 2-3 años ha caído alrededor del 30%, pese a que las bolsas están subiendo mucho, pues vemos ahí una oportunidad. También hay un punto interesante, porque al final te preguntas, oye, como una empresa que no tiene deuda, que está creciendo, que está tan bien gestionada, con alineación de intereses, etc., está cotizando a este nivel, pues es que al final Miguel y Costas negocia 200.000 euros al día, que para los fondos que tienen, bueno, pues capitales ya, vamos a hablar por encima de 50, 60 millones, que son la mayoría, pues no pueden entrar en este tipo de empresas. O pueden entrar con una posición muy reducida, ¿no? Lo que quiere decir que para el inversor retail español, pequeño, que quiera comprar pues 10.000, 15.000 euros, pues es una inversión pues muy interesante, porque al final básicamente casi que es que te garantiza el éxito. Bueno, y otra cosa que no he dicho, el equipo directivo está utilizando el flujo de caja libre que tiene, el efectivo que tiene, para comprar sus propias acciones. Entonces, cuando te vas a invertir a una empresa y te das cuenta que el propio equipo directivo están comprando las mismas acciones que tú estás comprando, es que lo normal es que esas acciones estén bien, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes una empresa muy buena en el actual contexto económico y que, bueno, que tiene unas características que son clave para hacerlo bien los próximos años. ¿Qué es lo que digo? Pues tener una deuda controlada. Ahora mismo de nada sirve una empresa que gane mucho dinero y que tenga una deuda relevante, porque una subida de los tipos de interés la destruye.
Y esta noche, al cierre de la sesión, pendientes, sé que no tiene nada que ver, que las comparaciones siempre son odiosas, pero pendientes de las cuentas del segundo trimestre fiscal de Netflix. ¿Qué esperáis? ¿Qué sorpresa nos va a dar la compañía?
Pues mira, Netflix no estamos muy pendientes de ella, porque pese a que, bueno, es una compañía de las más grandes en Estados Unidos, es una compañía muy nueva, ¿no? Entonces, al final, en este tipo de situaciones, pese a que parece, ¿no?, que este tipo de compañías se van a comer el mundo y que van a seguir aquí, ya ha habido muchas compañías que han terminado desapareciendo, pese a que han estado en el top 5 durante varios años. Ya se ha visto, bueno, pues en Estados Unidos anteriormente otro tipo de empresas muy similares, ¿no? Entonces, en este tipo de compañías nosotros no estamos muy invertidos y estamos más en compañías que ya también todo el mundo conoce, como Mastercard, Visa, Johnson & Johnson, Danone, Coca-Cola. Esas empresas que no se habla mucho de ellas, pero que llevan consolidadas durante mucho tiempo y que desde nuestro punto de vista son mucho más seguras que este tipo de inversiones. Entonces, este tipo de compañías tipo Netflix, realmente, pese a que son muy grandes, nos estamos siguiendo mucho.
Y lo que me imagino que sí que vais a seguir, como todos nosotros, es esa reunión de esta semana, de este jueves, del Banco Central Europeo, ¿verdad?
Sí, claro, al final tenemos que estar muy pendientes de lo que hagan, porque actualmente son clave. O sea, en el actual contexto económico, lo que hagan los bancos centrales es clave. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, al final, la figura de los bancos centrales es la de mantenerse hasta que no haya otra alternativa, ¿no? Entonces, si atendemos un poco a lo que han venido diciendo los últimos meses, que siempre estamos hablando de ello, pues podemos intuir un poco que los tipos de interés básicamente es que no los van a subir hasta que no haya otra opción, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es que, teniendo en cuenta la inflación actual y los problemas que ha generado a corto plazo, creemos que si la inflación se mantiene durante los próximos 12 meses, los bancos centrales se van a ver forzados a subir los tipos de interés. ¿Por qué? Pues actualmente el Tesoro americano está dando el 1.2% de yield con una inflación del 5.4%. Esto quiere decir que los inversores pues prácticamente no van a aguantar mucho. ¿Por qué? Porque están perdiendo un 4.2% anualmente de su dinero invertido en el bono americano a 10 años, ¿no? Para que nos hagamos una idea, porque al final son números y la gente no lo capta muy bien, si la situación se mantiene actualmente como está, sin cambiar ni un punto ni una coma, un inversor americano invertido en el bono americano a 10 años está perdiendo el 17% de su dinero en 4 años. O sea, estamos diciendo que un inversor americano que está en el bono americano a 10 años, que es, digamos, uno de los mejores activos donde estar, preservación de capital, seguridad, pues con la inflación que tenemos actualmente está perdiendo el 17% de su dinero en 4 años. Por eso decimos que si la inflación se mantiene, los bancos centrales se van a ver obligados a subir los tipos de interés porque no tienen otra alternativa. En otro caso, pues los inversores se saldrían y, bueno, perderían la financiación de la población, básicamente.
Pues estaremos pendientes a ver si nos depara alguna sorpresita la directora, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Estaremos pendientes de ese comunicado, de esa rueda de prensa y, sobre todo, de la reacción que vaya a tener el mercado. Javier García, director de Velaria Inversores, gracias como siempre por el análisis, que pases una muy buena noche y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.